es martes 17 de marzo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la asociación Animax Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Silvia Camacho,
Concha Gómez, Juan Francisco Muñoz y Manuel Vidal.
En nuestro programa de hoy vamos a hablar de poesía, fútbol, cine, teatro.
Sí, y para dar la entrada a todos estos y variados temas, nada mejor que un fragmento de La palabra y el tiempo 2. Bueno, antes de nada, pediros disculpas por la calidad del audio porque es el sonido directo del teatro, ¿vale? Es por eso que se escucha un poquillo raro.
¿Y por qué hemos elegido hoy este motivo musical?
Bueno, pues porque hoy tenemos entre nosotros a Santiago Gómez Valverde. Santiago es un conocido y exitoso poeta de Leganés, compone música y tiene colgado en su pared un disco de oro. Y ha paseado por la red de teatros de Madrid su espectáculo La palabra y el tiempo. Recientemente ha compuesto el himno del equipo de fútbol de aquí, del barrio de Leganés.
Pero sobre todo es nuestro amigo. De él hemos estrenado su obra El sueño de un payaso y con él hemos compartido velada en el museo de la mano de sus versos. Bueno, buenas tardes. Pedirte disculpas porque cuando hice el guión apunté que tenías un disco de oro y la realidad es que tienes tres.
¿Tres platinos? Sí.
Pues bueno, por favor.
Un platino, vamos, por Nuria Fergó.
Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por venir, Santiago.
Es un placer y además, desde luego, estoy encantado, emocionado de compartir con vosotros, amigos, compañeros de escena, este espacio plagado de emociones y fuertes y de recuerdos imborrables. Puesto que fuiste tú, querida Concha, quien llevó a las escenas y puso sobre las tablas una pequeña obra mía que se llamó El sueño de un payaso.
Pues una pequeña gran obra. Santiago, dentro de tu trabajo como creador, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿Escribiendo poesía o componiendo música?
Yo creo que en definitiva es todo lo mismo. Uno parte siempre en el silencio. Y pilota, de alguna manera, volvemos a repetir la misma palabra, las emociones que le fluyen por las venas. Uh-huh. Y va dentro de un cochecillo que se llama mundo. Entonces yo, a través de la palabra o a través del significante, es decir, de la melodía, pues intento transmitir todo aquello que me conmueve, que da sentido a mi vida. Y entonces, pues, trabajo con todos estos elementos y algunas veces, pues, se van hacia el río de la música y otras veces se van hacia el río de la palabra y otras veces, pues, se van hacia el río de la propia vida, que es la que realmente me interesa.
Pues hablando un poco también de música, hemos sabido que hace poco estrenaron tu himno para el equipo de fútbol de Leganés y me gustaría saber cómo surgió el encargo y qué ha supuesto para ti componer el himno de un club que ha subido ahora a segunda además y que es el equipo de Leganés.
Pues supone una de las gratificaciones más grandes que uno puede tener. Leganés para mí es mi pequeño país y escribir un himno al club de mi pueblo, un club que por otra parte ha significado muchísimo en mi vida y en mis experiencias. Yo jugué en los juveniles del Leganés y por otra parte, pues cuando yo quiero ser feliz y me miro en el paisaje de la memoria, allí encuentro al Club Deportivo Leganés jugando por la mañana con unas lluvias preciosas y con unos goles de nuevo que para mí marcaron un hito. Yo no entiendo el paisaje de mi vida sin aquel antiguo campo de fútbol y sin un balón redondo como el mundo.
Bueno, y después de la buena acogida de tu espectáculo La Palabra y el Tiempo, uno de cuyo CD hemos visto, hemos escuchado un corte, creo que vas a montar no ya una segunda, sino una tercera puesta en escena, hay una tercera parte de La Palabra del Tiempo, ¿no? ¿Qué temas y qué autores tratas esta vez y bueno, cómo va el proyecto?
Pues el proyecto sigue su curso. Hemos empezado con el protocolo que venimos trabajando desde La Palabra y el Tiempo 1. Ya he concluido las musicalizaciones y en este disco van a ir poemas musicados de José Martí, poemas musicados de romances anónimos trabajados, elaborados por Menéndez Pidal, poetas actuales, rabiosamente actuales, como Jesús Urceloy. Se encuentra también Dante, uno de los sonetos, en mi opinión, más maravillosos que se han podido escribir en lengua italiana, traducidos inmejorablemente por Damaso Alonso, tanto Gentile, tanto en esta pare de la Vita Nuova de Dante. Y bueno, pues después lo complementaremos con poetas que yo creo que forman parte de un grosor muy interesante y sin los cuales hoy la poesía española pues no se podría entender tal y como se entiende. Ellos participan y la palabra musicada se complementa con la palabra recitada del propio autor.
Bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo me imagino que estrenarás aquí en Leganés, ¿no?
Sí,
¿no estaréis ahí?
Vamos a hacer lo imposible. Yo no entendería mi vida sin Leganés. Leganés es inherente a mí.
Pues cuando esto tenga lugar, por favor, ponme al corriente. Nosotros a través de Facebook y bueno...
Por supuesto.
Es que cuando vi el primero, la verdad es que te comentaba antes de abrir los micros.
El segundo.
¿El segundo fue el que yo vi? Vale.
Sí, en el,
pues es
en
que
el,
me,
en el Saramago.
En el Saramago
fue el segundo, sí.
Y me gustó muchísimo como puesta en escena. Fue un trabajo muy, muy, muy bonito. Bueno, sobre la mesa tenemos una edición muy particular. Es una pena porque, claro, lo que tiene de mágico la radio también te evita la imagen y sería... Es una lástima, a lo mejor le hacemos una foto y la colgamos, porque tenemos una edición que has hecho últimamente de haikus. Me gustaría dos cosas. Primero, que nos explicaras qué es un haiku y segundo, que nos hablaras de esta edición y de este proyecto.
Pues Concha es el tercer libro que edito con Segundo Santos. Segundo Santos, como antes os decía, es un editor conquense universal. Por otra parte, que ha publicado y ha trabajado para Tapies, para Chillida, para Zobel, para Gerardo Rueda, para Antonio Colinas, Luis Alberto de Cuenca, Luis García Montero. Y entonces, pues el Jardín de Maktub, que así se llama, que en definitiva significa el jardín de lo que está escrito, pues es la simbiosis, la sinergia de tres esfuerzos multidisciplinares: el esfuerzo plástico, el esfuerzo literario y el esfuerzo musical, junto con el esfuerzo editorial, que se unen para crear una misma unidad con diferentes lenguajes. Y todo esto trabajado, como vosotros lo podéis haber visto, desde una perspectiva y con un oficio impresionante. Pues,
porque además es el compendio de todas las artes lo que vemos aquí, ¿no? Hay una parte
de muchas artes, sí.
Hay una parte gráfica,
de muchas
con unos dibujos impresionantes. Muy y luego tu creación, ¿no?
Y después, claro, es el apartado literario, mi creación. Claro. Y entonces, pues el haiku, tú me decías que qué es lo que era. Yo quisiera cada vez más alejarme de aquello, de la definición de haiku, una definición per se que no se corresponde la mayoría de las veces con lo que yo escribo. Uh-huh. Entre otras razones, porque una de las pocas similitudes que yo guardo con el haiku es la rítmica 5-7-5, que sí lo cumplo, pero después la sensibilidad genética que un oriental tiene es muy distinta a la mía, que pertenezco a otra cultura. Claro. Y entonces, pues, cierto es que yo lo paso por la turmis de Occidente y al final, pues, salen unos pequeños poemas que intentan sintetizar, pues, y agarrar un instante para que no se escape. En eso también converge un poquito con el haiku. No sé si me estoy explicando.
Claro,
sí, 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 perfectamente. El haiku sería una composición poética que tiene una métrica de 7-5 y que trata.
5-7-5.
5-7-5.
Efectivamente.
Y que trata sobre todo de exaltar la parte espiritual de la naturaleza.
Eso es el haiku oriental.
El oriental. Y tú te has alejado un poco de
sí,
esto.
Sí, yo me he alejado porque mis genes y mi cultura occidental, claro, van por otro lado.
Pues estupendamente explicado.
Habitualmente, Santiago, solemos hacer a nuestros invitados una última pregunta común a todos ellos, y es: ¿qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciésemos? Así que te pillamos un poco
sí,
a traición, pero
¿qué pregunta?
Sí. Pues fíjate, ¿qué pregunta?
No tiene por qué ser nada serio, ¿eh? Igual quiere decir si prefieres lomo, sí, jamón, serrano, sí, o lo que sea.
Me gustaría que me preguntara si estoy contento con todo lo que he hecho.
Pues esta es la pregunta. ¿Estás contento con todo lo que has hecho?
No. Reniego de todo lo que he hecho.
¿Y eso?
Y cada vez tengo más dudas. Y cada vez pienso muchísimo cuando voy a editar algo si merece la pena. Y cada vez me digo a mí mismo que de 100 cosas que he publicado, ojalá hubiera quedado en el tintero 99.
Bueno, nosotros tenemos
Nosotros
tenemos las 100 y luego tú ya vas seleccionando, porque a nosotros las que hemos podido disfrutar tuyas, pues la verdad es que nos han llenado bastante.
Sí, pero soy muy generoso y eso desde luego pues me complace muchísimo, pero no, cada vez, y además jamás me leo porque me ruborizo muchísimo y no.
Bueno, pues muchas gracias, Santiago, por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, por favor, ponnos al corriente, como te decía antes, de las presentaciones de tus libros y del estreno de La Palabra y el Tiempo 3, porque nos gustaba mucho participar de tus éxitos. Esto, bueno, hace falta que te lo diga yo por aquí, ya lo sabes. Y para despedirte, creo que hemos elegido,
pues, el himno de Lega.
Estupendo.
Os mando un abrazo muy grande y os mando un ramillete de besos.
Pues los recogemos y quédate con nosotros.
Bueno, pues después del himno de Leganés, ahora vamos a dar un salto de temática, porque ahora vamos a hablar de cine.
Pero vamos a ver, este no es un programa de teatro.
Sí, pero que hoy vamos a hablar de cine en el teatro y el teatro en el cine.
Y lo vamos a hacer con nuestro compañero de asociación, Manuel Vidal.
Pues bienvenido, Manuel. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, en esta serie monográfica que estamos dedicando al binomio cine-teatro, hoy vamos a hablar de uno de los grandes genios del cine.
Efectivamente. Nos centraremos en la relación del gran Alfred Hitchcock con el teatro, a través de una de sus más conocidas obras.
En concreto, de la última película en tres dimensiones que dirigió el gran maestro, nada más y nada menos que Crimen Perfecto.
Basada en la obra del dramaturgo Frederick Knott, cuyo título original era Dial M for Murder, algo así como Marque M para un asesinato.
Y como casi todas las obras del maestro británico, resulta una fuente de anécdotas.
La primera es que cuando le encargan el rodaje, Hitchcock está embarcado en un proyecto titulado The Bramble Bus, que abandona, aunque en 1960 lo rodaría Daniel Petrie con Richard Burton y Angie Dickinson en los papeles principales.
Al parecer, los directivos de la Warner querían rodar Crimen Perfecto en tres dimensiones, un sistema que empezaba a hacer furor por esos años, después del enorme éxito de Los Crímenes del Museo de Cera. En realidad se estrenó en 2D, porque para 1954 el 3D comenzaba a perder seguidores. No se estrenaría en este formato hasta 1982.
Aunque el rodaje en 3D ya había comenzado su andadura el 27 de septiembre de 1922 con la proyección de una película titulada El que ella quiere.
Pero vamos, que no estamos aquí para hablar del 3D, sino de Crimen Perfecto y sus orígenes teatrales, que empezaron el 23 de marzo de 1952, cuando la BBC llevó a cabo el estreno mundial de la obra. Posteriormente se representaría en el Westminster Theatre londinense en junio de 1952 y en octubre de ese mismo año en el Plymouth Theatre neoyorquino.
En España se estrenó en Barcelona el 12 de enero de 1954 y en Madrid unos meses más tarde, el 17 de abril. Luego se ha repuesto en varias ocasiones, siendo la última en Alicante en 2012, con Jorge Sanz y Elena Furiase, como el matrimonio formado por Tony y Margot Wendis.
A pesar del innovador 3D, Hitchcock consideró la oferta desde un punto de vista alimenticio, una manera de ganar dinero para dedicarse de lleno al que sería su proyecto siguiente, el muy personal y revolucionario que daría lugar a La Ventana Indiscreta. Y además de que el papel de Margot fuera rechazado por Deborah Kerr, una actriz mucho más teatral que la finalmente elegida, Grace Kelly, en el que iba a ser su primer papel protagonista, ya que en las anteriores, tanto Mogambo como en Sol ante el peligro, compartía estrellato con actrices de la talla de Ava Gardner o Kathy Jurado.
Pero, ¿es verdad que para los papeles estelares se había pensado en Cary Grant y Olivia de Havilland?
Así es. Pero como se trataba de una película de bajo presupuesto, todo ello rodada en interiores, y tanto Grant como Havilland eran ya estrellas consagradas y hubiera encarecido el producto final, decidieron cambiar los actores que fueran más acomodaticios económicamente. En el caso de Hitchcock, al utilizar a Grace Kelly como primera actriz, en primer papel protagonista, pues se dio cuenta de que tenía un diamante en bruto. Hizo con ella tres películas más. Se enamoró perdidamente y fue el culpable de que al final se casara con un príncipe, el ideal, el sueño de toda jovencita yanqui de clase media que se preciara.
Bueno, esto lo has resumido, pero mucho, mucho.
El tiempo que se nos va, como al asesino de Crimen Perfecto.
A ver, la película fue un éxito, teniendo la virtud de no apartarse nunca de su origen teatral y, a pesar de ello, ofrecer una lección cinematográfica a la legión posterior de directores de cine.
Hitchcock nos lleva de su mano cómo y cuando quiere, gracias a un guión que funciona como un engranaje perfecto, incluyendo un paso rápido por un juicio y condena que en la obra de teatro no aparece.
Muestra a los espectadores cómo llevar a cabo un crimen perfecto de tres maneras. La primera a través de una explicación. La segunda mediante un ensayo que tiene como propósito averiguar cuáles pueden ser los posibles fallos.
Y la tercera, el propio asesinato, que como sucede de forma más que frecuente sale mal. Efectivamente, quien tiene que morir no muere. Y aunque el objetivo del inductor se cumple,
hay un cabo suelto, una llave, una estúpida y maldita llave.
Pero no demos más pistas y animemos a nuestros escuchantes a que la vean por primera vez si es que no la han visto, o a que la vuelvan a ver con esa mirada que solo es capaz de producir la perspectiva del tiempo. Ah, y una cosa más, que no se me olvide. La puesta de escena de Hitchcock es tan inteligente y sutil que apenas percibimos el sucesivo cambio de vestuario de la actriz protagonista, que comienza por un vestido rojo pasión, una negligee blanca espectacular, y que conforme transcurre la acción los colores se van apagando, incluso su rostro pierde el brillo y la sonrisa de forma paulatina.
El elenco de actores está presidido por el elegante y algo superficial Ray Milland, antiguo tenista de élite y marido de la prota, que al papel le viene como al niño al dedo.
El amante blandengue, autor de novelas policíacas, es el pesado Robert Cummings y un eterno magnífico y cínico John Williams. ¡Ojo! No confundir con el compositor de Superman o de Indiana Jones. En el rol del inspector Hubbard, que deshace el entuerto y da al final con la solución del crimen.
La banda sonora fue a parar a la partitura de Dmitri Tionkin.
Y además de todo esto, hay unas cartas, unas enormes tijeras, una maleta llena de dinero y un teléfono, de esos antiguos, de baquelita, que Hitchcock trucó. para que pudiera verse en un primer plano genial.
En fin, grande Hitchcock. Y ahora, pues nada, vamos a despedir por ahora y a Manuel. Y digo por ahora porque te queremos emplazar a que el próximo martes, ya que el programa se lo dedicaremos ese día al estreno de la obra de teatro mínimo Miseria Partida, que del autor galardonado este año es Santi Portela, que estaremos aquí también con él y con todo el equipo, por si te quieres venir.
Pues sí, gran obra, además. Vamos ahora con un corte musical. Concha, hay que vender el producto, hay que vender el producto.
Grandes
excelente dirección.
A grandes intérpretes.
No, mejor dirección, por supuesto, y un gran texto. Vamos ahora con un corte musical y volvemos con nuestra habitual sección de anecdotarios.
Bueno, pues hoy os traigo un tema que siempre llama la atención y que seguro que os va a sonar, pero bueno, en el cine. A esta vez, de todas maneras, lo vamos a traer al teatro. Y son las maldiciones. A ver, os comento. Una película maldita por excelencia es El Exorcista, que la leyenda sobre todos esos sucesos de difícil explicación, problemas, accidentes, muertes y casualidades durante el rodaje es bien conocida por todo el mundo. La Warner Brothers se ha encargado de mantener esta leyenda por los obvios resultados económicos que estas creencias reportan a la cinta, todos los conocemos. Pero menos conocido es el suceso acontecido respecto a su versión teatral, que no ha hecho sino apuntalar la creencia de que la maldición persigue a esta obra. Pues os comento. En 1975 se estrenó en el The Comedy Theatre londinense la adaptación teatral de la obra, que para el papel de Regan McCain se escogió a Mary Ure. Este estreno fue un rotundo éxito y cuentan que la representación de Mary Ure fue especialmente lograda e impactante. Bueno, pues bien, a la mañana siguiente, Mary Ure fue encontrada muerta en la habitación de su hotel.
Si es que esa cabeza no podía dar tantas vueltas con un final feliz. Si es
que... Efectivamente. Oye, me tenéis que avisar cuando vamos a hablar de estos temas que yo busco gritos y cosas así.
Música
de fantasmas.
Tenebrosa. Sí. Muy bien. Bueno, pues cuenta, y esto no está corroborado, pero que estaba muerta sobre la cama, llena de cortes por todo el cuerpo y vómitos por la habitación, que esto es asqueroso. Que por cuestiones obvias, bueno, pues la obra fue cancelada.
Que si se hubiera muerto en plan limpio.
Claro, pues esto no hubiera...
Es que te lo ponen todo perdido.
Pero luego lo utilizaron como imagen para El Exorcista o algo así, ¿no? Porque la nena del Exorcista termina poco más o menos igual.
Claro, es que es esta la obra. Claro,
entonces, ¿y yo dónde estaba en este momento?
Pues en la maldición. Tú te has quedado en la maldición y has dicho, yo esto no lo quiero escuchar, que luego tengo pesadillas.
Madre mía, pues sí.
Pues es que para qué. Pues imagínate, si ya la obra de, o sea, el cine fue horroroso, pues en el teatro ya a la mujer se la ha cargado nada más empezar. Pues ¿qué pasó? Que por cuestiones obvias, porque había muerto. La obra fue cancelada, pero el miedo caló hondo
pues
en el mundo del teatro.
Pues se sustituye, muerta y todo, tiene que seguir actuando.
Show must go on.
Show must go on.
Bueno, pues deciros que hasta este mismo año no tenemos constancia de otras producciones del Exorcista, que me gustaría que Animasur no se metiera en investigar este tipo de cosas por lo que pudiera ocurrir.
Claro.
Así que nada, pues esta es la maldición que acontece en el
pues
mundo del teatro.
Una pena porque tenía pensado, me sobraban tres o cuatro actores y dije, monto
y es una manera fácil
el Exorcista
de
y pasa desapercibido, o sea, no podríamos montarla. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? En fin, nadie es perfecto.
Y pues vamos ahora con mis... ¿Ya has terminado? Porque yo la semana pasada no tuve sección y quiero tener sección hoy.
Pero vas a tener una sección larga, seguro.
Seguro que tengo una sección larga.
Venga.
La introducimos con un poquito de música.
Vale.
Secciona.
Bueno, pues efectivamente hoy la sección va a ser un poquito larga, porque tengo que hablar de varios temas, ¿vale? El primero de todo es que este viernes y este sábado tenemos a la Tortuga de Darwin, por supuestísimo, en Leganés primero y luego en Getafe. En Leganés actuamos en el José Saramago, el Centro Cultural José Saramago, a las 7:30 de la tarde. Estaros a las 7 allí, ¿vale? Porque va a ser a las 7. Ah, no, es a las 7. Concha me mira con cara de odio y me dices, ¿qué es a las 7, Juan?
No te miro con cara de odio, este pobrecito. No lo ha sabido hasta hoy. Es a las 7.
Gracias, Concha.
A las 7 y media hora antes podéis ir a recoger las entradas.
Fenomenal.
Ah, tenemos que decir que actuamos para recoger fondos para el comedor social de Paquita Gallego.
Efectivamente.
Oye, así que un regalo muy recomendable para esta gente que no sabe qué regalar a su padre.
Efectivamente.
Pues una obra estupenda para ir.
Me encanta la gente tortuga, que trabaja en marketing.
Tortuga. La tortuga. Oye, didáctica y preciosa.
Una tortuguita.
Y el sábado estamos en Getafe a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Lóndiga, ¿vale? Uh-huh. Eso con respecto a la actualidad local. Y ahora lo que os propongo, porque siempre que hablamos de actualidad, siempre que traigo mi sección de actualidad, os hablo de cosas, de obras nuevas, de noticias nuevas. Y el otro día pensando, digo, bueno, vamos a ver, es que hay obras de teatro que llevan muchísimo tiempo en cartelera y no reparamos en ellas. ¿Y por qué llevan tanto tiempo en cartelera? Bueno, pues lo que os propongo es un juego. Os he traído las cuatro obras que hay actualmente más longevas en la capital, ¿vale? Os voy a... Concha, ¿qué pasa? Es un juego muy divertido. Entonces, os voy a poner un fragmento de la obra a ver si adivináis qué obra es. ¿Vale? Son cuatro obras, las cuatro que llevan mayor tiempo en cartelera en Madrid, ¿vale? Y hablamos de ellas. Esta es la primera. Bueno, la primera, la cuarta en orden de...
Un momento, por favor, por favor.
¿Hay comodín?
El que tenga el título lo puede decir en cuanto lo sepa, ¿vale?
Vale, ¿el premio?
El premio...
Las entraditas para la tortuga. De
venga. En casa también participar.
Oye, participar, ¿eh? Sí, claro.
Venga, ahí va la primera obra.
Esta de las monjas que se llama...
¿Sisterac?
No, la otra de las monjas en el Teatro Lara, que han sustituido a la actriz principal. ¿No?
Esta es la canción de...
Efectivamente, es la canción de... ¿Es una canción de, ¿Pereza? ¿De Fito?
No, perdón.
De este cantante argentino.
Puede ser, me estoy arriesgando.
No, es un argentino.
No hay manera, es que me lo conozco. Sí. ¿Cómo se llama este hombre?
Bueno, os cuento. Mientras Silvia lo piensa, yo os cuento. Sí. La obra es Los miércoles no existen. Empezó en la sala El Sol de York en el año 2013, ¿vale? En marzo de 2013. Lleva ya 2 años en cartel y actualmente la podéis ver en el Teatro Fígaro, ¿vale? En el Teatro Fígaro Adolfo Marsilla, perdón. Esa es la cuarta, por orden de longevidad,
bueno,
¿vale?
Bueno, pues, con respecto a nuestra participación...
Efectivamente. Bueno, pero esta, que es la siguiente, que lleva más tiempo, la vais a averiguar seguro.
Hasta yo me la sé, ¿eh?
Pero fíjate que el otro día, cuando preparaba la sección y tal, es que esta obra lleva ya en cartel desde octubre de 2011. Es que son... 3 años y pico ya.
Además tiene un funcionamiento muy bueno porque lo que tiene es muy buena distribución a nivel turístico. Es decir, hay muchísimas agencias que lo que hacen es que te preparan el pack para venir a ver al Rey León, incluyéndote todo.
Claro.
Y ahí hay un pack que es el Rey León y la Warner.
Fíjate.
Entonces para chavales que, por ejemplo, gente yo que sé, vive en Cuenca, Ávila, de Palencia, pues vamos, conocemos la capital... Llevamos al niño a la Warner y a ver el Rey León. Y es un pack.
Pues esa es la tercera. La segunda más longeva. Esta también es fácil. Ahí va.
Gorka.
Hay que ver dos fugitivas. Pero Pontevedra, ¿por qué?
Es complicada.
Has elegido un corte difícil, ¿eh?
¿A qué quieres que me la folle también a ella?
¿Puede ser Toc Toc?
No.
Bueno, esta lleva desde junio de 2011 y es Burundanga. Efectivamente, ya desde el año 2011. Por cierto, se me ha olvidado decir que la que puse antes, la de Los miércoles no existen, han hecho película y todo. O sea, ha sido un boom esa película, o sea, esa obra de teatro y la han adaptado al cine y todo.
Y por favor, que alguien ponga en Facebook quien cantó la canción, que es que no me acuerdo. Por favor, y sé que no es pereza.
No hay manera.
Quien lo ponga primero.
Ah, ya lo sé, Coque Maya.
Mira, ha ganado.
Ya no lo pongáis en Facebook. Claro, en cuanto no he ido a meterse. Pero
bueno, la última, yo creo que todo el mundo la conoce. Esta es la que lleva más tiempo en cartel.
Durante 3 minutos, todo el grupo se centrará en una persona para ayudarla a desbloquear su problema. Digamos que cada uno debe enfrentarse a su propio top delante de los demás.
Concha lo anticipaba antes.
Toc, toc.
Efectivamente. Y la verdad es que ninguna de ellas son obras que hayan tenido ni buenas críticas. Bueno, quizá la de Los miércoles no existen, sí, efectivamente. Uh-huh. Y El Rey León, bueno, pues por toda la parafernalia que tiene. Pero no son obras que hayan tenido una buena crítica ni nada. Sin embargo, ahí están. Toc Toc lleva desde septiembre del año 2009.
Lo siento muchísimo, de verdad, pero es que soy una gran detractora de Toc Toc.
Yo lo sabía. Bueno, y hasta aquí mi sección de hoy. Y casi el programa, porque nos hemos pasado de hora, chicos. Son y media.
Compartimos.
Pues qué bien. Bueno, pues entonces nos vamos a nuestra última parte del guión, donde Manuel creo que ya empezaba a despedir el programa.
Sí, otro martes más intentamos hacer un programa que os interese.
Pero para eso necesitamos también saber vuestras inquietudes. ¿Qué si os interesa comentarnos algo o lo que queríais oír, nos lo podéis enviar?
Así que os recordamos cómo podéis hacerlo. Un mail, acciones teatrales radio@hotmail.com.
Y mientras recibimos vuestros mensajes, os dejamos con una música optimista y muy, muy cinematográfica.
Sí, en este caso de teatro llevado al cine.
Efectivamente.
Tenemos la canción llevado al teatro?
No, este caso es teatro llevado al cine. Porque hemos cogido un fragmento de Chicago, de la obra de teatro Chicago. Ay, y la canción When You Are Good to Mama.
Bueno,
y ya está.
Pues nada, chicos, hasta el martes que viene y no faltéis.
Adiós.
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 Ask any of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity. One for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number to? When you're good to mama,